Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Y sí, Viernes Santo, pero al final, viernes, ¿no? Y aunque mucha gente está, pues, más tranquilita, evidentemente, pues el cine es el cine y mañana será Sábado de Gloria. Hay gente que no sale hoy, ¿eh? Hay mucha gente que no sale hoy, que no le gusta salir y que se guarda, pero ya mañana, pues, evidentemente, mucha gente vamos a salir. Y un muy buen plan es el cine. No sé qué opinas,
Miguel. Sí, hay gente que se guarda y gente como yo que no tenemos las posibilidades, amigo. No todos somos así de Bahamas, Miami, ese tipo de cosas, amigo.
Claro, amigo. Pero tú te guardas, pero el billetote que te estás metiendo.
¿Pero por dónde?
¿Pero por dónde? Señores, Hugo Corona con nosotros.
Qué agresivo. Vienen tranquilos.
No, amigo. ¿Tú eres de hacer este...?
Nada.
¿Hiciste la cuaresma?
No, qué pasa.
No,
hombre,
sé,
nunca, no.
¿Ni ubicas cuando empieza?
No.
¿Ni el miércoles de ceniza fuiste?
El miércoles de ceniza lo ubico porque, pues, el miércoles de cine que hacemos el programa, pues es como vemos a la gente, pero
no. ¿Hace cuánto que no te pones una cruz ahí?
¿Ahí? Nunca. No, ¿cómo? No, Jordi. Por Dios, no, no.
Oye, amigo, cuéntanos, ¿cómo va a estar? ¿Este fin de semana es un fin de semana de muchos estrenos o
no,
de pocos?
Pocos. Así que ya me voy.
¿En serio?
¿Ya? Adiós.
O sea, no, es cierto. ¿Pero por qué no le apuestan? Porque la gente está de vacaciones.
Porque la gente está de vacaciones, porque es un... Fíjate que hay, más bien hay pocos estrenos, porque justo son vacaciones, es la primera semana de vacaciones, y estrenaron el miércoles.
Ok.
Entonces, lo que está entretenido más bien es la opción de quedarse en casa o ver un par de películas. Creo que, porque además la Ciudad de México, no sabemos, allá afuera seguramente la gente que nos escucha en otros estados, están hartos de la gente que va del DF para allá.
Es real.
¿No? Entonces, les ofrecemos una disculpa, pero la verdad es que la Ciudad de México en Semana Santa es hermosa.
Sí, la verdad, sí.
Así que no se encierren, pero si se quieren encerrar, tenemos opciones. Para ver, en cine hay dos estrenos fuertes.
Okay, sí, o sea, sí hay, que estrenaron el miércoles, o sea, antier.
Antier estrenaron.
Okay.
El primero de ellos es La Maldición de la Llorona, que justo le platicaba a Manolo...
¿Sí es mexicana?
No es mexicana.
¿No es mexicana?
No es mexicana. Que justo le platicaba a Manolo que la semana pasada puse que me gustó, y la gente me empezó a atacar cómo era posible que me gustara esa porquería. Número uno, no la han visto, tranquilos. Número dos, que algo nos guste no quiere decir que sea la mejor película del año.
Claro.
Hay películas que tienen un público cautivo, que tienen un público conocedor de muchas cosas, pero hay un público que nunca ha visto una película de terror. Hay un público que cuando va a ver una película de terror no va esperando que les cambie la vida. Va esperando que los asuste, que los divierta y sobre todo que salgan con gusto de haber visto una película de terror.
Okay.
Así es,
sí, claro.
Así es La Maldición de la Llorona.
Pero además, pues, te puede gustar o no. Digo, hay gente que le gusta la concha con mermelada, con frijoles, perdón. Puede ser una porquería, pero hay gente que le gusta.
Exacto. Y hay gente que no le gusta la concha y se le respetas.
Exacto.
¿Te gusta?
Exacto.
Se te respeta.
Exacto.
¿No? O sea, está bien. Entonces, hay cosas que no es para todos. Lo entiendo. Ahora, la película no es buena. No es buena, pero es entretenida y cumple con lo que te está vendiendo. ¿De qué se trata? La película habla...
Hay una maldición y hay una llorona.
Se acabó. Ahí está, es eso, es que justo es eso. Es muy sencilla, la película se trata de una señora que tiene un par de hijos. Ella es investigadora de casos de como de child abuse.
Abuso infantil.
Abuso infantil.
Malditos internacionales.
Discúlpanos.
Ay, malditas escuelas de paga.
Y entonces lo que hace es que ella llega a un caso en el cual la mamá tiene encerrada a los hijos, los libera, y con eso libera a que... Como una enfermedad, se pasa la maldición de la llorona de uno a otro.
Qué complicado suena la premisa.
No, es bien sencilla. Y eso solo pasa en los primeros 20 minutos. Y entonces ahora ella, con sus hijos, tiene que buscar la manera de que la llorona no se lleve a sus hijos.
¿Y entonces qué dice? ¿Ah, hay sus hijos?
Hay sus hijos, no. Pues, hay mis hijos, porque los quiere. Se los quiere llevar.
¡Ay, maldita perra!
Sí debo
¡Ay, maldita llorona!
Me cae gorda porque es como muy llorona.
Sí, debo de confesar que una cosa que sí le aplaudo a la producción de esta película es... Hizo muy bien la investigación. La historia de la llorona no la cambiaron. Tiene sus orígenes en México. Tiene cosas que normalmente nosotros conocemos. Es una leyenda que nosotros como mexicanos conocemos muy bien. Justo la semana pasada platicábamos de la leyenda del Rey Arturo.
Sí.
¿No? Aquí en la pantalla está muy, muy bien explicada y sobre todo creo que conecta muy bien con el público de aquí. ¿No? O sea, creo que todo el mundo hemos escuchado la Llorona y todo esto, ¿no? Y ya, la película es muy sencilla. No por eso quiere decir que sea ni la mejor ni muy mala.
¿Está bien como para que la veamos nosotros que no nos gusta el terror?
Eso es a lo que iba. Está dirigida a gente que nunca ha visto terror, que gente que tiene 13 años o 14, que va como con la noviecita en un date en la tarde, a pasarla bien. Tiene tres momentos que a mí sí me asustaron.
No la veré.
No, o sea, es raro que me asuste algo.
Yo ya estoy empezando a entrar, te dije que vi el...
El Conjuro.
El Conjuro, pero lo vi por pedacitos y con ruido y con gente, bueno, y así.
Es parte de la familia del Conjuro, ¿no? Esta película, digamos que está conectada...
¿De esos mismos productores?
Es la misma producción, es la misma gente, lo cual está conectada con lo que está sucediendo. Y lo que está divertido es que están creando un universo que no necesariamente tienes que haber visto todas las demás para llegar a ver esta.
¿Cuántas coronas?
2.5.
Ah, pues bastante bien, fíjate.
Está bien.
Sí. Bastante, bastante bien.
No esperen, no
bastante
es...
respetable.
No es Hereditary, no es A Quiet Place, no son estas películas como Get Out, complejas. Es una película para asustar. Okay. Punto. ¿Lo logra?
Boo.
Probablemente.
Ok. Perfecto.
Esa es la primera. Y la Creo segunda no, es una película... Ve a verla, vamos.
¿Nos vas a platicar también estrenos en cosas en redes?
Así es, en streaming. Así es, así es.
¿La segunda?
La segunda es una película mexicana de Sebastián del Amo que se llama El Complot Mongol.
¿Cómo? ¿La estrenaron ese fin de semana?
Ya la estrenaron.
O sea, este fin de semana está estrenando.
El miércoles la estrenaron.
Pues no, que es buenísima. ¿Por qué agarraron ese fin de semana? ¿Qué tal si
porque
no les va bien?
Porque la siguiente semana viene Avengers.
Y se acaba el cine para todo el mundo.
Se acaba el cine para todo el mundo. Y lo que sí debo de decir es que El Complot Mongol es una gran película mexicana. Está muy divertida.
Sale Chabelo, ¿no?
Sale Javier López.
Sale Javier López. Sí.
Creí que iba a ser todo lo contrario. Cuando vi el tráiler, hace tanto que no veía un tráiler con tantos artistas mexicanos como la del Cúcuro Amaro, o cómo se llamaba
el Cácaro Gumaro.
El Cácaro Gumaro, que decías, parece que más bien en lugar de esa película fue fiesta de ellos.
No.
Había 40, los mejores
estaban. Eso es lo que está impresionante. El elenco está muy bueno. Es Damián Alcázar, Roberto Sosa, Bárbara Mori, Javier López, Eugenio Derbez, está por ahí Mara Escalante, está Lisa Owen, está...
Están todos.
Sí, no, por ahí se me están yendo. Está Rodrigo Murray.
Murray, ajá.
Lo que está impresionante es lo bien armada que está la película. Está inspirada en un libro del mismo nombre. Ya habla la historia de un detective que está buscando la manera en la cual detener un complot que está hecho para asesinar al presidente de los Estados Unidos en tierra mexicana.
Ok.
Entonces, la película lo que tiene es que es muy divertida. La combinación...
¿Es muy divertida?
Es muy divertida. La combinación de personajes lo hace muy, muy, muy rica en ese sentido. Bárbara Mori está divertidísima.
No, y además está preciosa, porque la pusieron en asiática.
Exacto.
La hicieron asiática y está preciosa.
Acá, que Chris de...
Sí, ajá.
Sí, de fantasía sexual, sí.
Sí, está de fantasía sexual,
sí,
¿no?
Sí. Ahora, la verdad es que la película tiene grandes momentos y es ahí donde uno ve que el guión está muy bien escrito, porque el guión está escrito para la pantalla. El guión no está escrito para hacer reír. Las situaciones del guión es lo que te da risa, ¿no? Evidentemente, la obra me parece que es como de 1970, y entonces ese humor ahora adaptado a nuestros días lo hizo muy bien Sebastián del Amo. Sí tiene ciertas cosas que de pronto no estamos acostumbrados.
¿Cómo ver a Chabelo hablando como hombre?
Como Javier López hablando bien. Ahora, Eugenio Derbez, Javier López, Bárbara Mori, todo, o sea, que son personas que normalmente no vemos actuar de una manera seria, lo hacen muy bien. Okay. Y lo que tiene es que uno ve el póster y le llama la atención. Los créditos iniciales te llaman la atención y toda la historia se va desarrollando muy bien. Lo que tiene y lo que decía es, dentro de la película hay ciertos elementos que no estamos acostumbrados, donde el personaje de Damián Alcázar voltea a pantalla y nos platica cosas que él está pensando. En lugar de hacer una voz en off, hace ese recurso.
O sea, rompe la famosa cuarta pared.
Exacto.
Oye, pues qué bueno que me lo dices, porque yo siempre siento que cuando... No es que yo sienta, sino que he tenido la mala suerte de que cada vez que veo una película con muchísimas estrellas, como que ninguna termina llevando la película y terminan siendo malas películas. Pero entonces dices que ese no es el caso. ¿Cuántas coronas?
4 coronas.
¿4? Buenísimo.
4 coronas.
No, bueno, recuerden, ya asegurado que la voy a ver ya.
Recuerden que este es el cine que nos gusta ver también, y arriesgado hasta cierto punto también por la elección del elenco.
Claro, está fantástico.
¿No? Jordi en Exa.
Señores, seguimos aquí con mi querido Vito Corona. Y entonces ahora vámonos a las plataformas digitales. Para toda la gente que este fin de semana nos vamos a quedar en casita. Bueno, los que se van a quedar en casita, yo sí me voy a ir dos ditas, pero regreso.
Pues ya a Miami o Nueva York.
Voy aquí al Estado de México, muy a gusto. De hecho, yo creo que sí me voy a quedar en a ver, plataformas, programitas.
Pero desde donde estés las puedes ver, eso claro, es lo interesante. Claro. Puedes estar en... ¿Dónde acostumbras ir?
Yo, a Valle Bravo.
No está tan mal. Manolo, ¿dónde acostumbras ir? ¿Miami? ¿Madrid? Sí. Ahí también puedes verlo.
Sí, hablemos sí. del país, amigo.
Sí, tranquilo. Tengo tres recomendaciones en diferentes plataformas, porque ya existen muchísimas plataformas, entonces lo que haremos es recomendar una por plataforma, ¿ok? Entonces, primero nos vamos a ir con Amazon, con Prime, para que la gente que tiene Prime pueda ver una serie que ya había hablado yo de ella hace un par de semanas, que se llama Hannah, que es una serie de acción en la cual una niña es un experimento del gobierno y ella tiene como superpoderes, digamos, es una chica muy rápida, y entonces el gobierno quiere recuperar lo que es de su propiedad, que evidentemente es ella. Tiene mucha acción, tiene muchas cosas muy entretenidas, muy bien realizadas. Y creo que lo que vale la pena de esto es ver cómo se puede contar una historia de diferente manera a través de distintos episodios.
Ok.
¿No? Entonces, sí tiene momentos de tensión, sí tiene cosas como muy, muy interesantes. Ya si les gusta, y les hago el combo, Jack Ryan también está en Prime.
Y es también mucha acción, ¿no?
También mucha acción. Si eso es lo que les gusta, creo que vale mucho la pena. Si les gusta ya más bien como el drama, This Is Us. ¿No? También es...
Fíjate que no he visto This Is Us. Empecé a ver nada más el primer capítulo.
Ahí está su tarea. Y me queda la mitad. De los dos.
¿Está bueno This Is Us?
This Is Us está buena.
Son mucho drama, ¿no?
Van tres temporadas. La primera solo está en Prime. Entonces creo que vale la pena revisarla. Si no les gusta el primer episodio, ni le sigan. Porque todos los episodios son en ese tono y en esa manera en la cual sí es mucho drama. Es una telenovela, pero está muy, muy bien hecha.
Ok, perfecto. This Is Us. Ahora, ¿a qué plataforma nos vamos?
Pues mira, toda la gente está hablando de Game of Thrones, porque ahorita es como el momento. Entonces, está en HBO Go toda la serie de Game of Thrones. Yo creo que es muy complicada que la vean de un solo golpe.
Sí, no,
lo
no.
pueden intentar.
¿Cuántas son?
Siete temporadas.
No, bueno.
De una hora cada capítulo. Entonces, si lo suyo más bien es algo como de comedia, hay una serie que se llama Barry. Barry es protagonizada por Bill Hader, y habla la vida de un asesino a sueldo que por alguna razón llega a Los Ángeles por un trabajo, evidentemente, y descubre que lo suyo es la actuación. Entonces empieza a estudiar actuación para hacer actor mientras está evitando como todo lo que tiene que hacer por ser un asesino en serie. Es una comedia negra, de humor negro, digamos, que es muy buena. Ganó mejor actor de reparto y mejor actor en los últimos Emmys, y ganó mejor comedia. La verdad es que vale mucho la pena, apenas está en su segunda temporada. Entonces creo que es una gran opción también para la gente que quiere ver algo que no es tan pesado. Los capítulos duran 22 minutos. Entonces en ese sentido les puede ayudar mucho también el hecho de verla a lo mejor en un solo día. ¿No? En un solo día se puede aventar la primera temporada y empezar la segunda, y ahorita está corriendo también la segunda temporada.
Ok.
¿No? Eso es HBO. HBO.
Exacto. Netflix.
Es tan complicado de pronto ver tanto material que tiene Netflix.
Es real
que es difícil llegar a ver algo que te sorprenda o algo que te guste mucho y que de verdad te atrape. No, creo que alguna vez lo platicábamos aquí en el programa, que de pronto yo me paso por lo menos 10 minutos intentando descifrar qué ver.
Sí, es que son demasiadas cosas. Y ya cuando ya empiezo a ver, ya me he olvidado de dormir.
Exacto. O sea,
es la broma. Tenía 15 minutos despierto y me fregué 12 minutos escogiendo, pues ya valió.
Sí, entonces creo que es un poco complicado de pronto también, y eso es lo que la gente tiene que hacer, entender que no necesariamente tienen que ver todo el catálogo para decidir. Si a ustedes les llama la atención algo, ¿no? Que no necesariamente hayan visto, denle una oportunidad. A mí me pasó, por ejemplo, que encontré una serie que se llama Knowing, que es una...
Conociendo.
Es una serie china que es muy interesante por los valores de producción que tiene. Es una serie de misterio en la cual está ambientada en la época de los samuráis. Entonces, ya todo ese drama suena de pronto como muy de flojera, pero tiene cosas interesantes por cómo está contada y cómo está hecha la serie. Sí, creo que históricamente tiene muy buenas cosas, pero tiene muy buen drama porque además es de conquista de los imperios. Igual puede sonar a Game of Thrones, pero no es así, porque sí tiene como ciertas cosas más sangrientas, pero justificadas.
Okay.
Ya si ustedes más bien lo suyo es el drama, a mí me han recomendado mucho y vi unos capítulos el otro día, que se llama The Affair, que es de que es de varias de varias parejas que se conectan porque unos de ellos son infieles entre sí. Y sí está dramón telenovelesco, ¿sí? Pero está entretenida.
En mi casa la consumían.
¿Sí? ¿Sí?
Por no decir que mi esposa. Sí, mi esposa la estuvo viendo.
Y viene la nueva temporada pronto también, entonces si no la han visto es buen momento para arrancar.
Oye, ¿dónde puedo ver el documental de Fui Solo, el que ganó los Oscars?
Está en National Geographic.
Me habían dicho que en Netflix, pero no está en Netflix.
No, está en National Geographic.
A mí alguien me puso, está en Netflix, y le dije, no, güey, no lo encuentro.
No, está en National Geographic. De hecho, fue una de las cartas fuertes ahora que Disney presentó Disney Plus. En el primer, digamos, como en la primera imagen que presentaron, venía la imagen de
Free Solo,
porque acaba de ganar el premio de la Academia. Pero la pueden ver en National Geographic. En
¿Cómo veo National Geographic?
En tele.
O sea, le prendo en National Geographic y tal, y ahí está.
Y si no, está en iTunes también. En iTunes lo pueden...
¿Está en iTunes?
Sí.
Para bajarlo.
Buenísimo. Pues. Es buenísimo ese documental, de verdad, si lo pueden ver.
Ay, ¿verdad? No lo he visto, sí me muero ganas de verlo. Y también quiero volver a ver el de Senna. ¿Ya vieron el documental de Senna, el de la Fórmula 1?
No.
Ese sí está en el... tienes que ver. Velo, por favor, este fin de semana. No, yo no soy clavadísimo con las carreras y me quedé impactado.
¿En Netflix lo viste?
Lo vi en Netflix, pero lo bajaron ya. Okay. Ahora no sé dónde esté.
Lo busco y ahorita lo
En
lo
iTunes debe estar, ¿no? Seguro. Es que en iTunes está todo, nada más que todo te lo cobran, ¿no?
Sí, déjame buscarlo y igual les pongo el link. Pero bueno, eso fue como de series, porque al final de cuentas hay mucha gente que no le gusta, que le gusta tener como varias opciones y tienen mucho tiempo libre en este fin de semana para no ver, no sé, Ben Hur en la tele, como cada año. Entonces mejor vean estas series para que también vean lo que se está haciendo en las distintas plataformas y que paguen la que sí les llame la atención.
Oigan, yo empecé a ver el de Versace, no el asesino de Versace. Yo no lo he terminado de ver, voy en el quinto, sexto, no sé si mi comentario les funciona o no. Pero le hubieran puesto la historia del asesino de Versace, porque vemos todo lo de él, y a Versace lo vemos en el primero y en el
segundo capítulo. Es un serial de American
Crime Story.
Entonces, son los asesinos seriales. De hecho, luego sigue, bueno, no luego, ahí mismo está el de O.J. Simpson, hay varios, pero sí es la historia de él, de Cuba, sí, de
no es la historia
Andrew Cunanan.
Lo ves que como vi en el título, Versace, tal, creí que el 80% iba a ser de Versace, y no, en realidad...
Es Andrew
Conan. Sí, y el asesinato sucede en el primer capítulo, casi siempre.
A los cinco minutos.
Es todo lo que desarrolla a partir de la muerte del personaje.
Sí,
¿pero te está gustando?
Sí me está gustando, pero me perdió en el capítulo 5. Ya como que dije, pero...
Cierra muy cañona.
¿Sí? ¿La voy a seguir viendo? No, la voy a terminar. Pero tú ya me habías dicho que el capítulo 5 estaba un poco flojo. Uh-huh, uh-huh. Pero pues ya voy, son 8 nada más.
Exactamente.
¿No? Este fin de semana igual también me la aviento.
Está bueno. ¿No? Sí, a mí ahora me gustó mucho la de O.J. Simpson, me gustó mucho.
Y lo estoy empezando apenas.
Densa, ahí está. Ahí está, ya.
Salieron buenísimo. Oye, pues muy buenas opciones, mi querido Huguito. Por favor, tus datos, tu todo.
Claro,
no
sí.
Tu todo, tus datos.
Tú eres mi todo, Jordi.
Amigo, y tú el mío.
Los dejo solos.
Claro que sí, me encuentran en Hugo Corona en Instagram y @tushai2shy en Twitter. Ahí, si ustedes necesitan consejos o no saben qué ver, con gusto les contesto y a todo el mundo le contesto cosas buenas y cosas malas. Nunca me quedo callado.
Perfecto, amigo. Muchas gracias.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.